Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante, que es la Atlántida. La Atlántida es, los atlantes es la raza que fueron anteriores a, no, a nosotros, a la raza aria, la raza que nos antecede. Vamos a ver de esta civilización, cómo esta civilización lograron muchos avances tecnológicos, más que los avances que tenemos hoy en día. Desgraciadamente, nosotros nos hemos degenerado más que los atlantes. Y precisamente queremos ver el pasado para saber cuál es el problema que tenemos hoy en día. Si no conocemos el pasado, no vamos nosotros a cambiar. Entonces vamos a conocer a esta raza. Hablaremos de la cuarta raza que pobló nuestro planeta Tierra. Hay que recordar que ya van cinco razas que han habitado nuestro planeta Tierra. Nosotros somos la quinta raza. Y hay que recordar que cada planeta da siete razas nomás. Entonces estamos en la quinta. Ya nomás faltan dos para que nuestro planeta Tierra se convierta en un cadáver, así como la Luna. Entonces, vamos a ver muy detenidamente todo esto para poder entender un poquito de nuestros antepasados. La primera raza, pues, fue la raza polar o protoplasmática. Esa raza no se degeneró, se sumergió en las dimensiones superiores de la naturaleza, o sea, vivieron acorde a la ley. Lo mismo que con la raza hiperbórea, tampoco se degeneró. Y ya la tercera raza, la lemur. Esa raza tuvo dos épocas, tuvo dos. La primera fue cuando todavía vivíamos en el Edén, en la cuarta dimensión, y después salimos del Edén por haber comido el fruto prohibido, y venimos a dar a este mundo físico, a este mundo tridimensional. Después vino la raza Atlante, en la Atlántida, y hoy somos la quinta raza, que es la raza aria. Bueno, entonces vamos a compartir en otras conferencias ya todo lo de las otras razas, las razas que nos han antecedido. Vamos a ver cada raza de cómo fueron y todo, pero hoy vamos a ver la raza Atlante. En un códice de la cultura azteca, en el Códice Borgia, hay una figura llamada Atlanteotl. Fíjense bien, si nosotros le quitamos las últimas tres letras, Otl, ¿qué viene a quedar? Atlante. Donde este hombre carga sobre sus hombros el agua celeste. Es una figura exactamente como el Atlas griego, de un hombre cargando sobre sus hombros el mundo, nuestro planeta Tierra. Podemos nosotros decir que el legendario Atlas griego es una copia fiel del heroico Atlanteotl, que es maya y azteca. Es una concordancia lingüística que nos explica que el tronco común de todos los pueblos americanos tiene sus raíces en los Atlantes, en la Atlántida. Esa Atlántida estuvo donde hoy se localiza el océano que hoy lleva su nombre, el Océano Atlántico. El maestro Samael nos dice al respecto en una forma poética. Fíjense bien, el mar inmenso que en Gibraltar, más allá de las columnas de Hércules, tiendes proceloso tu onda infinita de misterios infranqueables para los navegantes. La leyenda trágica llena tu espacio con el poder colectivo de las generaciones que así te han contemplado. Y el poeta escucha en la voz de tus olas inmensas el rumor de tus tragedias y el crujido de tus mundos sepultados. La Atlántida Ese vasto continente desaparecido que se tenía como un ensueño de poeta es una creación de la divina mente de Platón y nada más existió realmente. Entonces, ¿cómo nos está hablando del Atlántico? Hoy en día nosotros no tenemos ningún conocimiento del Atlántida. El diluvio universal prácticamente lo conocemos todo. Ese diluvio universal precisamente es el que acabó con la Atlántida. Todos conocemos del diluvio universal, pero no lo relacionamos con la Atlántida. Esa fue la catástrofe que acabó con los atlantes por la degeneración. Si ellos acabaron con esas catástrofes, pues imagínense nosotros que estamos todavía miles de veces más degenerados que ellos. La intuición del poeta es la visión del genio. El que la niega es porque no puede ver con el poder que tiene. Entonces, necesitamos nosotros ir comprendiendo esta raza atlante para saber qué es lo que nos espera a nosotros por nuestra degeneración. Ha habido investigadores como Elliot Skoll, Elena Petronila Blavatsky, como el maestro Samael Aun Weor, el doctor Arnoldo Krumneyer, que ellos investigaron sobre la Atlántida. Son investigadores que nos han traído mucho conocimiento acerca de ese continente perdido. Desgraciadamente, pues hoy en día no tenemos ese conocimiento, nos dejamos llevar ya por otro tipo de conocimientos que no nos llevan a nada. El filósofo Platón fue el primero en hacer eco de esa leyenda de la antigüedad, en la que se menciona un reino mítico situado en una isla o en una península llamada Atlántida. En sus diálogos hace referencia de ella, describe su fundación y sus orígenes bajo la advocación del dios Neptuno, así como su geografía y sus leyes. También nos explica la confederación de pueblos gobernados por la asamblea de sus reyes, la organización del ejército y la abundancia de su riqueza. Y finalmente, pues será destruida para castigar la soberbia de sus habitantes, que se habían olvidado de las tradiciones de sus mayores y las enseñanzas de sus dioses. Lo que hoy en día estamos viviendo nosotros, decían los aztecas, llegará el día en que se decapitará a los dioses. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que llegará el día que nos olvidemos de la espiritualidad. Hoy el único Dios que nos gobierna es el Dios materia, es al Dios que queremos. Ya nos hemos divorciado de la espiritualidad. Por eso decían nuestros sabios del Anáhuac que decapitaríamos a los dioses, porque nos hemos divorciado de la espiritualidad. Solón nos decía en el viejo Egipto, nos decía, los sacerdotes de la ciudad de Sais dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él. O sea, ¿cómo se hablaba de la Atlántida? El doctor Sclayman, ese famoso doctor, quien tuvo el alto honor de haber descubierto la ruina de la vieja Troya, halló entre el tesoro de Priam un extraño jarrón, en forma muy peculiar sobre la cual están grabadas las frases con caracteres fenicios, que textualmente dice del rey de Cronos, de la Atlántida. Troya se situaba en la Atlántida. No es de esta raza. de la Atlántida, ya había siete Troyas. Cayó una Troya, cayó otra y así cayeron siete Troyas. Entonces, vamos a ir viendo ahorita un poquito más sobre Troya. También, en Tiahuanaco, resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en Tiahuanaco, en Centroamérica, se encontraron jarrones muy semejantes a los del tesoro de Tia. Fíjense bien cómo todo se relaciona, todo está relacionado. Es de la misma cultura donde viene todo, de la Atlántida. Cuando dichos jarrones misteriosos fueron intencionalmente rotos con propósitos científicos, se encontraron entre ellos ciertas monedas en las cuales se podía leer con entera claridad una frase que decía, emitido en el templo de las paredes transparentes. Ese templo de paredes transparentes era la tesorería nacional Atlante. Otro de los testimonios de la existencia de la raza Atlante es precisamente la piedra del sol o calendario azteca. Fíjense bien cómo todo viene de la Atlántida. El calendario azteca, aquí en el calendario azteca, nos enseña aquí en estos cuadrángulos todas las razas que nos han precedido. Y ahí en el círculo, ese negro que se encuentra, ahí se encuentra precisamente la raza Atlante. El maestro Samael Aun-Weor nos devela la sabiduría gnóstica grabada en la piedra del sol. Nos relata cómo pereció cada una de las cuatro razas que nos antecedieron. Vamos a transcribir solo la que nos dice la cuarta raza. Es la que en estos momentos pues estamos estudiando. Dice, los hijos del cuarto sol. La cuarta raza. Nosotros somos los hijos del quinto sol. La quinta raza, la raza Aria. Entonces se está refiriendo a los del cuarto sol. Dice, los hijos del cuarto sol, la cuarta raza, o sea, los atlantes, cuya tierra estaba situada en el océano Atlántico, fueron tragados por las aguas. Esto nos lo dice el maestro Samael a un hueón. ¿Por qué tragados por las aguas? Por ese diluvio universal. Esa raza se generó y el diluvio universal, pues es el que vino a acabar con esos, con ese cataclismo por la degeneración que se vivió y que hoy en día estamos viviendo. Que viene siendo, es sol de agua. ¿Qué nos indica este sol de agua? Pues que fuimos acabados por el agua. Atonatiuh, sol de agua. O también Nahui Atl, cuatro agua. Fueron los hijos del cuarto sol o sol cuatro agua. Correspondiente a Xalchitlicue, diosa de las aguas. Tonatiuh está representada por una vasija llena de agua que sirve de marco a Xalchitlicue, que es la esposa de Tlaloc, dios de las lluvias. Representa la cuarta época tan mencionada por multitud de sabios de todas las épocas, principalmente por tratarse de la raza que nos antecedió, la Atlántida, que constituyó una inigualable civilización, pues unió la ciencia a la mística trascendental, logrando con ello portentos extraordinarios que no han sido logrados por nuestra actual civilización. Geográficamente se ubicó en el continente del océano que tiene su nombre, el Atlántico. Herederos de los atlantes son los egipcios, los mayas, los incas, por eso hay tanta similitud en las culturas. con todas sus similitudes en arquitectura, en religión, en cultura. Esta raza sí se degeneró. Se degeneró en la edad de hierro, que es en la cual nos encontramos hoy en día. Se mancharon con los defectos psicológicos, la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, etc. Al desarrollar demasiado estos vicios y olvidarse del corazón del cielo, o sea, de olvidarse de lo espiritual entre los mayas. La raza pereció a causa de terroríficas tempestades y torrenciales lluvias que cubrieron la tierra alcanzando los picos de las montañas más altas. La cuarta raza fue los atlantes y estuvo gobernada por el dios azteca Tonatiuh y terminó con una gran inundación. Las tribus precolombinas de América son descendientes de esta raza, también los chinos primitivos y los primitivos egipcios. Entonces, todo esto, por eso hay tanta similitud en todo. Después tenemos a Noé, el famoso Noé, del cual yo creo que todos hemos oído hablar. La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de muchos libros, de muchas razas humanas. Es un simple recuerdo de la gran catástrofe Atlante. Noé, este mensajero, vino a traernos el arcano, por eso de ahí viene arca, de arcano, que es secreto. Nos vino a traer los secretos de salvación para que nosotros pudiéramos trascender todo ese cataclismo que se avecinaba. Hubo personas que subieron al arca. ¿Qué quiere decir que subieron al arca? Que acogieron ese conocimiento. Que trabajaron sobre sí mismos y destruyeron sus defectos psicológicos. Si nosotros nos ponemos a ver en la Biblia y vemos, como acostumbramos ver todo a la letra muerta y no simbólicamente, las medidas del arca, pues es lógico que con esa medida del arca, pues no cabrían los animales de la cual se menciona. Se refiere a animales. ¿Por qué? Porque nosotros somos animales. Tricerebrados equivocadamente llamados hombres. Entonces, el arca no es una nave cósmica o una barquita, no, no. El arca es el conocimiento con el cual nosotros nos podemos salvar. Así como Noé vino a traer este conocimiento, así el maestro Samael nos está entregando el arca, este secreto, este conocimiento para podernos salvar de los cataclismos que se avecinan a nuestra raza. ¿Por qué? Porque ya estamos en los tiempos del fin. Ya no nos queda mucho. Estamos viviendo todo lo que nos han dicho los profetas. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Guerras, hambres, todo lo que estamos viviendo hoy. Simplemente nomás es cuestión de prender el televisor y ver un noticiero para ver cómo estamos hoy en día toda la humanidad. Hagan de cuenta que nos estamos viendo en ese espejo del noticiero para saber cómo andamos hoy en día. Hubo mensajeros que vinieron a traernos este conocimiento. Noé, del que hablábamos, entre los hebreos, el Gistrus entre los sumerios y los babilonios, Deucalión en Grecia, el Manuba y Bastaz en la India, Tespi o Coxcox en México, Bergamer en Noruega, Yao en China, Bochica en Sudamérica y Numo Xomaba en Norteamérica. Todos ellos vinieron a traernos este conocimiento, el conocimiento que precisamente nosotros estamos viendo en la Gnosis, el conocimiento que trajo Noé. ¿Sí? Lo que hoy estamos viendo en la Gnosis es ese conocimiento que trajo Noé, Es ese conocimiento que trajo el maestro Jesús, que trajo el maestro Buda, Quetzalcóatl, ¿sí? Es los misterios de salvación. La cultura atlante es el tronco común de la cultura maya y egipcia. Podemos nosotros ver, por decir, en los mapas, cómo, ahorita vamos a ver estos mapas, vamos a ver cómo todo estaba unido por la Atlántida, lo que es allá parte de África, de Asia y de Sudamérica, de México, cómo nos encontrábamos nosotros unidos a esas partes. Entonces, ya hoy nos divide precisamente el Océano Atlántico, que es de donde se sumergió la Atlántida. Podemos ver nosotros ahorita el primer mapa de Helio Crescó, cómo existió una franja de tierra entre todo lo que era el país de Gravonsi, donde se localizaba la cultura egipcia y en México la cultura maya. Gravonsi era ya en, ahorita lo vamos a ver, en África. Entonces, cómo venían tribus desde allá, cómo venían maestros hacia aquí, hacia Teotihuacán. ¿Por qué? Porque México ya existía. Todas esas grandes pirámides que se encuentran hoy en día no son de esta raza. Por eso los antropólogos, los científicos, no dan con bola y dicen que se construyeron de esta forma, que se construyeron de la otra, y total no tienen ni la menor idea de cómo se construyeron. Ahorita vamos a ver cómo se construyeron esas pirámides. Entonces, jamás de los jamás de la ciencia va a saber cómo se construyeron a la luz de la mente. Necesitamos volver al pasado para saber cómo eran nuestros antepasados, para saber toda la tecnología que tenía ligada a la espiritualidad. Así era como todos estaba unida todo, cómo encaja todo el conocimiento de los egipcios a la maya, cómo hay mucha similitud en todo eso. Vamos a ver en Lhasa, que es la capital del Tíbet, en los archivos del antiguo templo budista de Lhasa, puede leerse todavía una inscripción caldea, muy antigua, escrita 2000 años antes de Cristo, y dice así: cuando la estrella Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, o sea, el océano Atlántico, las siete ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol, movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó de los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Fíjense bien cómo nos está relatando la catástrofe Atlante. Y nos dice: buscaron refugio en sus templos y en sus ciudades. Y el sabio Mu, el sacerdote de Ramu, se presentó y les dijo: ¿no os predije todo esto? O sea, se refería, ya lo había dicho. Y los hombres y mujeres cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras clamaron diciendo: Mu, sálvanos. Y Mu replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestra riqueza, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. O sea, ahí nos está dando a entender cómo fue toda esa catástrofe, cómo ya habían sido advertidos y no hicimos caso. Y el cataclismo nos devoró, nos acabó. Y nos dice, si ellos, sea refiriéndose a nosotros, refiriéndose a nuestra actual raza aria, dice, si ellos se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos mil. Nosotros creemos que toda esta ese cataclismo se acabó de la noche a la mañana. No, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Duró todavía hasta miles de años para que se sumergiera toda la Atlántida. No se sumergió de un solo golpe. Hubo muchos cataclismos y fueron hundiendo a la Atlántida. No, no fue de un solo golpe. Pasaron muchos años para que se sumergiera. Transcribimos a continuación un manuscrito maya en que es parte de la famosa colección de Le Plangeon, o sea, los manuscritos de Truán, y que pueden verse en el Museo de Francia. Ahí se encuentran ahí todavía manuscritos. Nos dice, en el año 6 de Can, el 11 Mulu, en el mes Serac, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificada. ¿Cómo nos está hablando de todo esto? Después de dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera. Varias veces y en diversos lugares, al fin la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes, 8.000 años antes de que se escribiese este libro. Fíjese bien, toda la sabiduría que hay, todo nos habla de lo mismo, nos habla de la Atlántida, nos hablan de cómo la catástrofe, esa Atlante, acabó con todos sus moradores. ¿Por qué? Por causa de la degeneración. Hoy en día estamos viviendo lo mismo que vivieron los atlantes, pero todavía miles de veces más degenerados que los atlantes. Ya ahorita es el colmo con nuestra raza aria. Estamos completamente acabados. Estamos demasiado degenerados. Demasiado degenerados. Nuestro planeta Tierra no ha sido siempre como es ahora. Ha cambiado su fisionomía geográfica. Ya van varias veces que la cambia. Si nosotros examinamos los cuatro mapas de Elliot Scott, veremos que la Tierra hace 1 millón de años era completamente diferente a como es hoy. Esos cuatro mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a cuatro mapas que existen en algunas criptas subterráneas del Asia Central. Tales mapas son desconocidos por los científicos, por esta ciencia materialista. Se guardan secretamente con el propósito de conservarlos intactos y evitar que se alteren y se modifiquen. Hay que recordar que todo lo modificamos. Hay que recordar que nosotros le queremos cambiar la plana a Dios. Queremos ser más perfectos que Dios. Decimos, no, pues nosotros hacemos unos duraznotes más grandotes que los que salen. ¿Por qué? Porque le echamos químicos, porque les echamos fertilizantes. Claro. Sí, salen unas sandiotas grandototas, unos duraznotes grandototes, pero no tienen el mismo valor nutritivo que los que son naturales. Ah, pero creemos que está mejor ahora lo que producimos que lo que nos está dando la naturaleza. La naturaleza es perfecta. La naturaleza es Dios. Si los duranos tienen este tamaño, pues ese tamaño así está calculado matemáticamente por la divinidad y contiene todo lo que se necesita para el organismo, de nutrientes, de proteínas, de todo lo que necesitamos. Y no los duranotes que estamos hoy en día cosechando, las manzanotas, las sandiotas, todo, y que levantamos más trigos por hectá más toneladas por hectárea de trigo con los químicos, con los fertilizantes. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos acabando con la tierra, la estamos esterilizando con los fertilizantes, con los químicos. Lo natural es lo natural. Lo natural es Dios. Y es lo que está completamente perfecto. El continente Atlante se extendía y se orientaba hacia el austro y hacia los sitios más elevados, hacia septentrión o norte, con sus montes extendidos en grandeza, elevación y número, a todo lo que actualmente hoy existe. Había montañas mucho más altas que el Everest, muchos miles de metros más altas que el Everest. La Atlántida unía geográficamente a la América con el viejo mundo. Es sin duda que ellos colonizaron al Tíbet, a Babilonia, a Grecia, a la India, etc. El lenguaje ritual del Kabir Jesús fue maya. Las tribus de Anáhuac, como todas las otras tribus de Indoamérica, formaban parte de la Atlántida. Las tribus de Anáhuac formaban parte de todo ese vasto territorio. México ya existía cuando todavía no existía Estados Unidos ni Canadá. El primero de estos mapas de Elliot Scott llama mucho la atención. Resulta interesantísimo en que se ve cómo era el mundo hace 800.000 años antes de Jesucristo, desde el estrecho de Bering, pasando por Siberia y Europa, hasta Francia y Alemania. Lo único que allí había era agua. Entonces se dice que es que el hombre pasó desde por el estrecho de Bering. ¿Cómo? La ciencia está completamente equivocada. Si el estrecho de Bering todavía no existía, del África no existía sino la parte oriental, porque el oeste y el sur de aquel continente estaban sumergidos todavía entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces existía en el África Oriental era conocido con el nombre de Gravonsi. La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano. No había surgido la existencia ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Alaska. Todo esto estaba sumergido entre el océano. Y sin embargo, México ya existía. Por eso tenemos todas esas pirámides en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en Tajín, en muchas partes tenemos nosotros todavía obras de los atlantes. Parece increíble que 800.000 años antes de Jesucristo ya existía México, cuando todavía Europa no existía, y entonces ya existía México. Cuando Sudamérica no había salido de entre el fondo del océano, entonces México ya existía. Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta tierra sagrada de México, tan arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios que todavía no han sido descubiertos por la pala de los arqueólogos. Así es como tenemos nosotros todos estos mapas de Elliot Scott. Aquí vemos todavía, ya después, cómo se fue hundiendo, cómo se fue sumergiendo la Atlántida, poco a poquito, y quedó una isla. Ahí se ve una isla en medio del océano Atlántico. y también se fue sumergiendo, fue lo último que se sumergió de la Atlántida. La fisionomía del globo terráqueo era pues completamente distinta hace unos 800 mil años antes de Jesús. La capital de la Atlántida era Tollán, la ciudad de las siete puertas de oro macizo. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de violar la ley siempre es catastrófico. La época del surgimiento de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras. Así es como siempre ha cambiado la fisionomía de nuestro planeta Tierra. Se hunden unas aguas, se hunden unos continentes y surgen otros. Así es como siempre ha sido todo lo que tiene movimiento. Tiene cambios en su fisionomía. La Tierra tiene movimiento de rotación, de traslación y del movimiento de sus ejes. Y el movimiento de los ejes es el que hace que cambie más la fisionomía de nuestro planeta Tierra. Había un pequeño continente llamado Gravonsi en África, y de ahí venían en peregrinación maestros, venían hacia Teotihuacán, hacia Chichén Itzá, en procesiones, a cultos divinos que había aquí en estas tierras de México. Hay que recordar que todos estos templos eran templos, son templos sagrados, siguen siendo templos sagrados, y lo fueron. Entonces venían en peregrinaciones desde Gravonsi, desde el África. Por eso es que hay piedras como las olmecas, esas piedras que tienen los rasgos precisamente de las personas del África. Entonces, no es algo que sea cosa que no viene precisamente de allá, que estaba conectada el África con nuestro México. Por eso todas esas piedras tienen esos rasgos de esa raza africana. Todos estos mapas, pues son los que vienen a decirnos cómo era la fisionomía de nuestra tierra. Así es como estaba la filosofía, todo esto a la cara de nuestra tierra, cómo ha ido cambiando a través de los años y cómo va a cambiar con el cataclismo que se avecina. Porque así como tenemos hoy en día nuestro planeta Tierra, no va a haber muchas cosas que sean iguales. Se van a sumergir continentes y van a salir nuevos continentes a la luz, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque siempre cambia, así como cambiamos nosotros. Nosotros no tenemos la misma fisionomía de cuando éramos niños, ni de cuando éramos jóvenes, ni de adultos. La vejez, todo tiene cambios. Así cambia el planeta Tierra. Simplemente, como es arriba, es abajo. Hay que ver la naturaleza, los cambios de la naturaleza, para saber cuáles cambios hay en uno y cuáles cambios hay en nuestro planeta. Todo, todo cambia. Nada es igual. Aquí vamos viendo cómo quedó esa pequeña isla. Fue la última que se sumergió. Tollán estaba situada en el ángulo, en el sureste de aquel gran país, frente a la costa sudeste o sudoeste de la franja de la Tierra, que se extendía claramente hasta Loira y el Mediterráneo. Y ahí estaba África también. Y por último llegamos hasta el sur de Asia, que ya existía. La Atlántida es sí un cambio completamente geográfico de todo lo que fue nuestro planeta Tierra. Está completamente comprobado y desde Nueva Escocia, como todo, Nueva Escocia, parte de Nueva Escocia, España, México, todas estas son partes que quedan de la Atlántida. Por eso hay muchos conocimientos ocultos en estas partes. Si nosotros conociéramos todo lo que hay oculto en estas tierras atlantes, olvídense, desgraciadamente no están a nuestro alcance. Porque ¿qué haríamos nosotros con una ciencia tan avanzada como la que tenía el Atlante? ¿Para qué la utilizaríamos? Para hacer bombas más poderosas que las bombas atómicas. Eso es lo que haríamos. Entonces, por eso no tenemos nosotros ningún conocimiento de eso, porque acabaríamos con todo eso. La religión, ¿cómo era la religión? Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de los incas, de los mayas, de los aztecas, etcétera, los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etcétera, son de origen atlante. La religión egipcia, la inca, la maya, etcétera, fueron las primitivas religiones atlantes. Los sacerdotes de Sais le dijeron a Solón: todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas, sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. La religión antes estaba unida a la mística, estaba unida a la espiritualidad. Bueno, en sus primeras edades, porque después también degeneró como nosotros. También había el dios Neptuno, era el dios de la Atlántida. El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y de verse el templo sacratísimo de este santo dios, las paredes y muros plateados de dichos templos asombraban por su belleza y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo, de la mejor calidad. El marfil, el oro, la plata, el latón, lucían dentro del templo. El orichalcum, que era un metal mucho más valioso que el oro, había en esos templos, en ese templo del dios Neptuno, con todos los regios esplendores de los antiguos tiempos, la gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy sabio dios Neptuno era de oro puro toda. Aquella inefable estatua misteriosa, montada en su bello carro, arrastrada por exóticos corceles, y la respetable corte de 100 nereidas, infundían en la mente de los devotos atlantes profunda veneración. Todo eso antes de la degeneración de los atlantes. Desgraciadamente, pues también degeneraron los atlantes. Tenemos nosotros la Ilíada y la Odisea. Esta obra maravillosa de Homero. Ahí nos relata de los dioses y diosas de la Atlántida. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y en la Odisea fueron héroes y reinas de la Atlántida. Había un lenguaje que se llamaba el lenguaje Watán. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos egipcios y mayas provienen de la misma fuente y así se explica la semejanza demasiado grande. Entonces esto no es casualidad, esto es una semejanza que viene de la antigua Atlántida. Se ha establecido que la ciencia, religión conocida por Jesús, en Egipto, en la India y en el Tíbet, era maya. ¿Existió un profundo ocultismo maya conocido sin duda por Cristo? Las palabras que Cristo dijo en el Gólgata no son más que palabras mayas. Los mayas atlantes trajeron su ciencia, religión y sabiduría a Mesoamérica, al Tíbet, a la India, a Persia, a Egipto, etc. Fueron grandes civilizaciones. La ciencia, bueno, el lenguaje Huatán tenía 300 consonantes y 51 vocales. ¿Y en qué ha quedado nuestro alfabeto? Pues cada vez menos y menos. En la Atlántida, la ciencia estaba unida a la espiritualidad. Entonces, hubo mucha ventaja sobre nosotros, porque nosotros ya no estamos unidos a la espiritualidad. Si estuviéramos unidos a la espiritualidad, no haríamos bombas atómicas. Nos hemos divorciado de la espiritualidad. Hemos matado a los dioses. Hemos decapitado a los dioses, como decían nuestros antepasados. Así es. Entonces, precisamente por eso, la ciencia y la espiritualidad estaban unidos a ellos, bueno, en sus primeras edades. Ellos hicieron muchas obras grandiosas, como lo estamos viendo hoy en día, con lo que tenemos en nuestro México, en Egipto, las pirámides, todos esos monolitos sagrados que existen en la actualidad. Así es como estaba la ciencia unida a la espiritualidad. Hicieron robot. La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unida a la magia, o sea, a la espiritualidad. Se fabricaron robots extraordinarios. Si cierto tipo de elementales superiores controlaban dicho robot, que dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño de los peligros que acechaba y en general sobre múltiples cosas de la vida práctica. Ellos sabieron meter a los elementales de las plantas a los robots, por eso tenían vida los robots, tenían vida inteligente, no eran robots mecánicos como los que hoy en día están fabricando en la China, ¿no? Supieron ellos meter elementales a los robots. Fíjense toda la ciencia que tenía. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano, podían levantar cualquier cuerpo, por pesado que éste fuera. Por eso es que la ciencia hoy en día no se explica cómo fueron construidas esas grandes pirámides, porque esas pirámides de Egipto, de bloques de cientos de toneladas, cómo las movía, y ahí te ponen que entre cientos y miles de esclavos podían mover esas pirámides cuando esas piedras, cuando ni siquiera había ese tipo de piedras en la región. Entonces, ahí vemos la ciencia atlante, cómo con ese aparatito desgravitaban la materia, cómo también podían amasar la piedra. Por eso hoy en día la ciencia no se explica cómo podían darle forma a tantos monolitos. ¿Por qué? Porque sabían amasar la piedra, porque estaban todavía unidos a la naturaleza. Se ayudaban de los elementales de la naturaleza para hacer todo eso. Tenían máquinas telepáticas para poder estudiar. Hoy en día nosotros tenemos, aquí tenemos la computadora en la cual estamos estudiando, ¿verdad? Pero estamos acabando con nuestro sentido de la vista. Cuando ellos tenían estas máquinas telepáticas y podían así adquirir todos los conocimientos que ellos adquirieron. Ellos llegaron a conocer una energía que se le llamó Brill. Conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y en la paz. Las lámparas atómicas iluminaban los palacios y templos de las paredes transparentes. Las naves marítimas y aéreas fueron impulsadas por energía nuclear. Los mayas, como atlantes mayas, viajaron por todo el sistema solar. Los cohetes dirigidos por sabios mayas realizaron estos portentosos viajes. Las naves estaban impulsadas por energía nuclear. Los mayas son grandes científicos y en secreto siguen existiendo con toda su ciencia, pero se encuentran en la cuarta vertical, en la cuarta coordenada, en la cuarta dimensión. Ellos todavía conservan sus mágicas ciudades con templos llenos de oro, revestidos de oro, con templos de oro. Ellos lo metieron a la cuarta dimensión cuando llegaron los españoles aquí. Si no, imagínense, habían profanado esos templos, se habían llevado todo el oro con el cual están construidos todos esos templos. Entonces, los metieron a la cuarta dimensión. Por eso no se explica hoy en día la ciencia por qué desapareció esa cultura maya de la noche a la mañana. Simplemente, como eran personas que vivían de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con las leyes divinas, pues se metieron a la cuarta coordenada, se metieron a la cuarta dimensión, con todo y templos. ¿Para qué? Para que los españoles no profanaran todo lo que tenían. Si así, imagínense todo lo que profanaron, cuántos códices quemaron, cuántos códices destruyeron, cuántos templos hicieron pedazos. Todo eso lo sabían los mayas. Toda esa ciencia la conocían. Tenemos el Marabata. En la época de generación, para la guerra, ellos usaron la energía atómica, explosiones atómicas, todo eso utilizaron. Vamos a ver aquí cómo nos relata uno de esos, de ese armamento que tenía. Dice, era un solo proyectil, cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas brillante como 10.000 soles se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte, que redujo a ceniza a toda la raza de los bisnis y los andakás. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Lo mismo que vivimos en Hiroshima y en Nagasaki. Se les cayeron el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaron a los ríos para lavarse ellos y su equipo. Un tallo fatal, como la vara de la muerte, medía 3 codos y 6 pies, dotado de la fuerza del trueno de la India. La de 1.000 ojos, destruida toda criatura viva. El Mahabharata. Lo mismo que vivimos en Hiroshima y Nagasaki. También ellos conocieron la optoterapia. La optoterapia humana. Esto fue en su época de degeneración. Ellos podían hacer trasplantes de glándulas. Tenían el conocimiento de extraer las hormonas de las glándulas para inyectarle a las personas, a los reyes, a los ricos de aquel entonces. Y todo eso lo venían pagando las personas, las pobres, los humildes. Todas esas personas eran las que pagaban todo este tipo de ensayos que hacía la ciencia en aquel entonces. No es cosa del ayer. Hoy en día ya estamos también trasplantando riñones, que corazón, que pulmones, todo eso, lo mismo que hicieron en su época de degeneración. Todo esto lo estamos haciendo ya hoy en día. Los estudiantes recuerdan a aquella bella mujer llamada Ketabet, la de los tristes recuerdos, reina de los países del sur del sumergido continente y la poderosa ciudad de las puertas de oro. Realmente no existe en la historia de los Borgia y de los Medici perversidad semejante. Esa bella mujer cautivaba con su belleza y nobrimancia, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelesos. Muchos adolescentes y niños fueron inmolados en nombre de las tenebrosas entidades del mundo inferior. La medicina sacerdotal atlante descubrió por aquella época lo que hoy podemos llamar científicamente la optoterapia humana, es decir, la aplicación a los enfermos y caducos de los jugos glandulares de la pituitaria, de la tiroidina, de la adrenalina, etcétera. Los médicos sacerdotes no solo utilizaron la química de dichas glándulas endocrinas, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chakras o centros magnéticos. Esa reina hacía que le trasplantaran las glándulas de los jóvenes, de los niños, para verse joven, y se vio joven durante muchos siglos. Todo eso, ¿por qué? Porque llegamos a lo que actualmente estamos hoy en día aquí, en nuestra actual raza aria. Hay cuatro edades que preceden a cada raza: la edad de oro, donde todo es de todo, no existe lo mío ni lo tuyo, rigen los principios cósmicos universales y no existen los defectos psicológicos. Se encuentra la edad de plata. Todavía en esa edad de plata, cuando las cosas se hacen un poquito menos espirituales y más identificados con la materia, pero siguen rigiendo los principios cósmicos. A esta edad se le llamó la edad de plata. Viene la edad de cobre. Ya aquí empieza a haber guerras, empieza a haber fronteras, pero todavía había ciertos principios, ¿sí? Si a un guerrero estaban peleando con la espada, se le caía la espada, el otro esperaba que levantara la espada, no lo mataba a traición, no lo mataba por la espada, por la espalda. No se mataba a niños ni a mujeres, pero ya estábamos en una edad degenerada. Y luego después, la edad de hierro, en la cual estamos hoy en día. Entonces, toda estas edades son las que nos han precedido. Y hoy está en la actual, en la raza aria, en el Kali Yuga, en la edad de hierro. ¿Qué es lo que hay? Reflexionando sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas barbarias se quedan pequeñas. Parecen hasta ridículas todo eso que se vivió en la Atlántida, comparada a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con las espantosas explosiones atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. Toda la barbarie atlante resulta insignificante comparada con la cámara de gas, con los crematorios donde millones de personas murieron. No, estamos miles de veces peor que la raza Tlán. Hambre, explotación del hombre por el hombre, guerras, bombas atómicas. Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas. También en la Atlántida hubo explosiones atómicas, pero no existía la barbarie que hoy en día estamos nosotros viviendo. Así es que todo este conocimiento de la Gnosis, esta es el arca de salvación que nosotros tenemos. Si trabajamos sobre sí mismos, si nos subimos a esa arca y destruimos nuestros defectos psicológicos, podemos trascender nosotros el cataclismo que se nos avecina. Y ya para terminar, con esta frase, dice, el que desconoce el pasado está condenado a repetir. Así es que, mis amigos, tenemos que conocer de nuestro pasado para no repetirlo. Tenemos que conocernos a sí mismo para poder conocer a nuestro enemigo que está en nuestro interior. Si no conocemos a nuestro enemigo que está en nuestro interior, no lo vamos a poder destruir. Tenemos que autoobservarnos. Tenemos que trabajar sobre sí mismo con la aniquilación de los defectos psicológicos. Esta es el arca. Este es el conocimiento. Arca viene de arcano y arcano es está oculto. El arcano se nos ha develado. Es el misterio que nosotros conocemos. Es la doctrina. Es la ciencia que nos va a ayudar a acabar con nuestros defectos psicológicos. Ese es el conocimiento. Bueno, amigos, aquí termina esta conferencia que pues es muy interesante para saber cómo a través de las edades cada vez nos estamos degenerando más y más y más. La primera raza no se degeneró, ni la segunda, ya la tercera se degeneró, pero no estaba tan degenerada como estamos nosotros. Y la cuarta raza también se degeneró, pero no como nosotros. Nosotros somos el prietito del arroz de todas las razas. Bueno, amigos, la bibliografía es la revista Sabiduría del Ser. Para si quieren ahondar un poquito más y la lección número 9 del curso de Antecámara. Bueno, amigos, pues les doy muchas gracias por su atención, amigos. Si hay alguna inquietud o algo, con todo gusto, amigos. Si tienen algo que comentar o algo, con todo gusto, amigos. El que desconoce su pasado está condenado a repetir. Sara nos dice, muchas gracias, instructor. Gracias, Sara. Alejandra nos dice, muchas gracias, instructor. Gracias, Liz. Muy interesante, instructor. Muchas gracias. Sí, es muy interesante esta plática, Liz. Interesantísima. Entonces tenemos que conocer nuestro pasado porque el Atlante, la raza Atlante, somos también parte, nosotros fuimos parte de esa raza y no hemos sabido trascender y por eso seguimos aquí. Adrián y José Antonio nos dicen, conozcamos el pasado y no lo repetimos exactamente. Si nosotros conocemos todo nuestro pasado, pues vamos a conocer todas las barbaridades que hicimos. ¿Para qué? Para no volver a repetirlo. Para trabajar con ese pasado, para trabajar todo lo que hemos sido, para conocerlo, para comprenderlo y eliminarlo. Sara nos dice, vendrá una nueva raza mezcla de extraterrestres y terrestres. Sí, Sara, la semilla que salga de esta raza aria, nos estamos refiriendo a la semilla de todas aquellas personas que acaben con, creo que con más del 50%, 70% de los defectos psicológicos, formará parte de esa semilla que formará la siguiente raza, que será la sexta raza, la raza oral. Ya va a ser una raza más pequeña que nosotros, de altura, de cuerpo, de todo. Vendrá una naturaleza más chiquita que la que tenemos hoy en día. Los árboles serán más chiquitos, nosotros seremos más chiquitos. ¿Y todo eso por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, vamos degenerando. Todos tienen su proceso evolutivo e involutivo. Un árbol crece, se va desarrollando, da frutos y se seca y se convierte en leños, en un cadáver. Así es la naturaleza también de un planeta. Sí, cuando el planeta es joven está vigoroso, fuerte, pero también decrece el planeta y con ello decrece toda la vida que hay en el planeta. Hay que ver, hay que observar la naturaleza y al observar la naturaleza podemos ver cómo va a ser la vida del planeta en un futuro. Observándonos a nosotros mismos, podemos observar la vida del planeta. Bueno, amigos, pues les doy muchas gracias por su atención, amigos. Hasta luego.